la Trinidad Divina tuvo un consejo en el cual fue determinado que el segundo de la Trinidad se haría un hombre y sufriría la muerte de cruz. Entonces, la crucifixión del Señor no fue un accidente en la historia de la humanidad, sino el cumplimiento del consejo divino determinado por el Dios triuno.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el día de Pentecostés se predicó el primer mensaje del Evangelio y fue predicado por un apóstol neotestamentario. Pedro, puesto en pie junto con los once, dio un mensaje claro y prevaleciente que trajo a miles a Cristo en ese histórico día. El contenido del mensaje de Pedro permanece poderoso aún hasta el día de hoy y nos presenta un ejemplo de la predicación del Evangelio que merece que lo estudiemos de manera completa. Este será el excelente tema de este mensaje que se titula La propagación en Jerusalén, Judea y Samaria mediante el ministerio de la compañía de Pedro. Parte 5. Y nos alegra que Eric Romero está aquí para ayudarnos a profundizar en las riquezas del libro de Hechos. Saludos, Eric.
Gracias, Víctor. Como siempre, disfruto mucho participar con usted en estos programas del libro de Hechos.
Lo que hemos visto hasta ahora en los primeros 9 programas del Estudio Vida de Hechos nos comprueba que este libro es muy diferente a lo que la mayoría de nosotros conocíamos anteriormente. En el programa anterior comenzamos a ver el maravilloso mensaje del Evangelio que Pedro dio el día de Pentecostés. Sin duda, el Pedro de ese día era muy distinto al Pedro que vimos en los evangelios. ¿No es así?
Así es. Él era diferente. Y también los demás apóstoles. Comparemos brevemente cómo eran ellos antes de que el Señor Jesús fuese a la cruz. Ellos discutían acerca de quién es el mayor, quién es el primero. Y Pedro tenía plena confianza en sí mismo, diciendo que iría junto con el Señor a la cárcel y que si era necesario moriría por el Señor. Y los otros decían lo mismo. Bueno, Lucas 22, versículos 31 al 32, nos dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En realidad, lo que sucedió fue que mientras el Señor Jesús estaba siendo probado y crucificado, los discípulos tuvieron un fracaso total, pues lo negaron a él y huyeron para protegerse y salvarse a sí mismos. Todos ellos fracasaron. De este modo, todos fueron quebrantados y fueron humillados. Vinieron a ser zarandeados como la harina fina usada en la ofrenda de harina. Así pues, cuando llegamos al primer capítulo de Hechos, vemos que ahora ellos estaban en unanimidad. Habían recibido en su ser al Espíritu Santo mencionado en Juan 20:22, y este Espíritu era su unidad. Ellos aplicaron este Espíritu a todo su ser, a su mente, parte emotiva, voluntad y corazón, para estar en unanimidad. Por lo cual ya no había más rivalidad, no quedaba más orgullo, ni hacían más comparaciones entre ellos. En Hechos 1 vemos que Pedro ejerce su función de una manera normal. Y ahora en el capítulo 2, en el día de Pentecostés, después que ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, Pedro dio este glorioso mensaje inicial del Evangelio. Y Lucas nos dice, Pedro poniéndose en pie con los 11. Conforme al relato del Evangelio de Lucas, Pedro siempre se ponía en pie consigo mismo, aparte de los demás discípulos. Recordemos que Pedro le dijo al Señor Jesús, «Todos ellos te abandonarán, pero yo no lo haré». Sin embargo, ahora Pedro había sido humillado y quebrantado, tal como le sucedió a todos los demás apóstoles. Pedro sabía en su espíritu que él tenía una porción, que podía usar las llaves del reino para anunciar el Evangelio allí en Jerusalén. Además, él tenía una profunda convicción de que no podía hacer esto, separado del cuerpo de Cristo, separado de los miembros como sus compañeros, los otros apóstoles. Y se puso en pie con los 11. Y podríamos inferir lógica y correctamente que todos los 11 comprendieron que esa era la función de Pedro. Ellos no estaban envidiosos, ni procuraban hablar. Todos estaban en unanimidad, en un solo espíritu, interesados en que se cumpliera el propósito de Dios en la unidad del cuerpo de Cristo. Así pues, además del contenido de este mensaje del Evangelio, deberíamos apreciar a Pedro y a los 11. Ellos habían sido quebrantados, zarandeados y humillados. Y ahora todos ellos estaban mezclados como una sola entidad. Eran como la harina fina en la ofrenda de harina. El aceite del Espíritu Santo los había revestido y eran una sola persona corporativa. Este es el secreto del poder que Pedro muestra en su predicación del Evangelio en Hechos 2.
¡Amén, Eric! En el programa anterior abarcamos la primera sección del mensaje de Pedro y vimos varias cosas que vale la pena repasar antes de continuar. ¿Podría usted decirnos algo breve acerca de la profecía de Joel a la cual se refiere el versículo 21 del capítulo 2 de Hechos, el cual revela la práctica de invocar el nombre del Señor Jesús?
Bueno, consideremos el evento que condujo a esta palabra. Los discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo, el cual descendió sobre ellos por parte del Cristo ascendido. Entonces ellos hablaron en distintos dialectos, y quienes los oían podían entender el idioma en que hablaban, porque era el propio idioma nativo de aquellos que estaban escuchando. Sin duda, este fue un evento maravilloso, en donde los 120 discípulos fueron llenos del Espíritu, revestidos del Espíritu, y hablaron en lenguas desconocidas para ellos. Y la gente se preguntaba cómo era posible que sucediera eso. Así que algunos pensaron que los apóstoles sencillamente estaban borrachos. Esa es la mente humana natural que trata de ofrecer alguna explicación en forma patética. Y es en ese momento donde Pedro vincula esa experiencia con la profecía descrita en Joel respecto al derramamiento del Espíritu Santo, ya que la gente sería salva al invocar el nombre del Señor. En efecto, Pedro dijo, «Esto que estáis viendo suceder ahora es lo que fue profetizado por Joel». Por supuesto, el pleno cumplimiento de la profecía de Joel acontecerá en el futuro. Pero en el día de Pentecostés tenemos un cumplimiento en principio. Aquí en Hechos 2 vemos que el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne está vinculado a la práctica maravillosa de invocar el nombre del Señor, el cual comenzó desde los tiempos de Génesis. Así que Pedro, al presentar este maravilloso mensaje del Evangelio, hizo una aplicación muy simple del mensaje. Esto es, arrepentirse, creer e invocar el nombre del Señor. El Señor Jesús crucificado, resucitado, exaltado, ascendido y entronizado. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo.
Amén y aleluya. Esta es una práctica maravillosa. Creo que el programa anterior fue un mensaje clásico y monumental, y se los recomendamos a todos. Es el estudio Vida de Hechos número 9. Sin duda, estos mensajes que se relacionan con la predicación del Evangelio que Pedro realizó en Hechos 2 son estupendos. Bien, con este contexto y esta palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Hechos.
Pedro empieza a testificar del hombre Jesús, sus obras, su muerte, su resurrección y su ascensión. Con respecto a su obra, se puede afirmar que la obra del Señor Jesús fue una demostración de lo que Dios hacía en él. Cualquier cosa que Jesús hacía era una demostración de lo que Dios hacía. Mientras Cristo vivía y ministraba, todo lo que él hacía exhibía el hecho de que su obra era hecha por Dios. En los cuatro evangelios, cada página muestra algo de esta exhibición. La exhibición de una persona maravillosa, el Dios hombre. Creemos que todos los cuatro evangelios son una exhibición de este Dios hombre, como aquel que fue probado en todo y quien también fue aprobado. Este Jesús fue completamente probado y aprobado por Dios. Número 2. Su muerte fue conforme al determinado consejo y la presciencia, o sea, el conocimiento anticipado de Dios. Todos coincidimos que el determinado consejo sucedió en la eternidad. La Trinidad Divina tuvo un consejo en el cual fue determinado que el segundo de la Trinidad se haría un hombre y sufriría la muerte de cruz. Entonces, la crucifixión del Señor no fue un accidente en la historia de la humanidad, sino el cumplimiento del consejo divino determinado por el Dios triuno. Número 3. La resurrección fue la prueba que Dios había aprobado a Jesús para ser el Mesías. Su resurrección fue la aprobación de Dios que nos declara que este Cristo resucitado es el verdadero Mesías, el ungido y el designado por Dios para llevar a cabo su comisión eterna. Número 4. Su ascensión fue su exaltación por parte de Dios. Al exaltarlo, Dios le nombró Señor y Cristo. El derramamiento del Espíritu Santo demostró que Dios exaltó al Señor Jesús y que Él lo hizo Señor y Cristo.
En el sólido mensaje que Pedro dio en los versículos 22 al 36 del capítulo 2 de Hechos, se hace referencia a cuatro asuntos fundamentales relacionados con Cristo: su obra, su muerte, su resurrección y su ascensión. Entonces, ¿por qué era necesario que Pedro estableciera estos elementos en este primer mensaje neotestamentario del Evangelio?
Este es el corazón del mensaje del Evangelio. Y podemos referirnos a las expresiones de Pablo en el libro de Romanos, el cual es el Evangelio acerca del Hijo de Dios. El Evangelio es una proclamación oficial de parte de Dios para todo el linaje humano y está enfocado en la persona de su Hijo y en la obra de su Hijo. Este es nuestro mensaje. Por consiguiente, Pedro pudo decir que no era casualidad que Cristo fuera crucificado, sino que esto fue conforme al concilio celebrado en la eternidad y al anticipado conocimiento de Dios. Dios envió a su Hijo en virtud de la encarnación, a fin de que Él llevara la vida de un Dios hombre, una vida sin pecado, una vida en la realidad del reino. y a fin de que sufriera una muerte vicaria para nuestra redención. Entonces Dios, para comprobar que Él había aceptado la muerte vicaria de Cristo, lo levantó de los muertos y lo exaltó a su diestra. Ahora consideremos lo que Pedro les dice a algunas de las mismas personas que estaban presentes o que estuvieron involucradas cuando el Señor Jesús fue crucificado. En Hechos 2, Pedro dice, «Este Jesús que estaba aquí en Jerusalén, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha resucitado de los muertos. Él ha sido exaltado para ser el Señor, para ser el Cristo. Él está a la diestra de Dios. Este Jesús ha ascendido y Él es el Señor de todo». No es necesario decir nada más que esto. Esta es la esencia, es la persona de Cristo, quien es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Redentor, el Salvador, aquel que resucitó, el Señor exaltado, el Cristo entronizado, el Señor de todos. Cristo es el Evangelio. Pedro lo proclamó a él como Evangelio, y el Espíritu bendijo y honró esta proclamación, y fueron salvas 3,000 personas.
En realidad, no es que el Evangelio sea una cosa y que el libro de Hechos sea otra cosa distinta. Verdaderamente necesitamos considerar todo el libro de Hechos para completar el Evangelio. ¿No es así?
Esto es muy cierto conforme a la revelación contenida en el Nuevo Testamento referente al Evangelio. Si se considera que el Evangelio es solo una palabra simplista en cuanto a que Cristo muere por nuestros pecados para que nosotros vayamos al cielo, permítame decir que quienes creen eso no han captado nada. Tenemos que comprender que lo que tenemos en el Evangelio es primero el nacimiento de Cristo en su encarnación, así como su vivir humano, su crucifixión, su resurrección y luego su ascensión. Y además, cuando Cristo ascendió, Él entró en otra etapa de su ministerio. En la cruz Él pudo decir, «Consumado es». Porque Él consumó su ministerio terrenal cuando murió por nosotros. Pero ahora que ha ascendido, Cristo está llevando a cabo su ministerio celestial a fin de cumplir su gran profecía de edificar la iglesia. Y conforme a 1 Pedro 1:3, vemos que en su resurrección, Cristo produjo a los creyentes mediante la regeneración. Es decir, Cristo estableció la iglesia. Por tanto, ahora en el libro de Hechos podemos ver el cuerpo de Cristo que le corresponde a Cristo, quien es la cabeza, lo cual es revelado al final de Lucas y al inicio de Hechos. Por esta razón, necesitamos poner juntos el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos a fin de tener un cuadro completo con respecto a Cristo el Señor, la cabeza, y con respecto a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. El Evangelio completo de Dios, como está resumido en el libro de Romanos, por ejemplo, se refiere a lo siguiente: Cristo para la iglesia, Cristo con la iglesia, Cristo y la iglesia, y Cristo que vive y se mueve mediante la iglesia. Este es el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, es decir, el Evangelio completo de Dios.
Eric, muchas gracias por esta explicación tan completa. Queremos ahora regresar a Witness Lee para continuar con el mensaje de Pedro. Y para establecer un contexto apropiado, quisiera leer los versículos 37 al 41 del capítulo 2 de Hechos. Dicen así: Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llame así. y con otras muchas palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Aleluya por estos versículos. Continuemos con Winnesley. Adelante.
Now we come to Peter's instruction.
Ahora llegamos a la instrucción y al ruego que Pedro hizo en Hechos 2. Pedro instruyó y rogó a los judíos que fueran conmovidos por el Espíritu a que se arrepintieran y se bautizaran en el nombre de Jesucristo para obtener el perdón de pecados y para que recibieran el don del Espíritu Santo. Este don del Espíritu Santo no es otra cosa que el Espíritu Santo mismo. Y el Espíritu Santo como un don es la bendición máxima del Evangelio de Dios para los creyentes, para que sean salvos de esta generación perversa. Pedro no les dijo que sean salvos del infierno, o que sean salvos del juicio de Dios, o de la condenación de Dios, sino que él dijo: sed salvos de esta generación perversa. Aquí esta generación perversa se refiere a la sociedad judía, que en esa época se había convertido en una generación perversa. Pedro les rogó a los judíos que fueran salvos de su sociedad judía y desistieran de ella, puesto que era una generación perversa ante los ojos de Dios. Pedro les rogó, diciéndoles: sed salvos de esta perversa generación. La palabra sed en sed salvos está en voz activa, pero salvos está en voz pasiva. Por tanto, sed salvos es una frase que está en voz activo-pasiva. Usted querrá ser salvo, pero no puede salvarse por sí mismo. Dios desea que usted sea salvo y Él sí está preparado para salvarlo. Sin embargo, usted necesita tomar iniciativa y recibir la salvación que Dios le ha preparado. ¿Qué les parece esto? En Hechos 2:41 vemos que 3,000 personas recibieron la palabra de Pedro y fueron salvas y bautizadas. 3,000 personas en un día. ¿Qué les parece? Parece que 3,000 es un gran número, pero no es un número tan grande. El número de los que recibieron la palabra de Pedro, llena de autoridad y poder, comparado con los millares de judíos que estaban en la ciudad, representaba solo un pequeño porcentaje. El que solo 3,000 fueron salvos el día de Pentecostés indica que los judíos eran muy reacios. Un gran número de judíos vivía allí, en Jerusalén, y muchos habían venido a la ciudad para festejar el día de Pentecostés. Así que, en realidad, el número de los que fueron salvos ese día no era considerable. Esto deja ver cuán obstinada y perversa era esa generación. Por lo tanto, no debe sorprendernos que Pedro haya dicho: sed salvos de esta generación perversa.
Eric, como todo buen mensaje del Evangelio, la palabra de Pedro en Hechos 2 primero tocó la conciencia y el corazón de los que escuchaban. Luego les pidió que tomaran acción, diciéndoles que se arrepintieran y fueran salvos. Es curioso que Pedro no los exhortó a ser salvos de sus pecados o de la perdición eterna, sino a ser salvos de esta perversa generación. ¿Podría usted explicarnos a qué se refiere esto?
Hay más de un aspecto acerca de la salvación. Por supuesto, la parte más preciosa es nuestra salvación eterna, basada en el perdón de los pecados y en que nacemos de Dios para tener la vida eterna. Sin embargo, Dios tiene un propósito que llevar a cabo ahora en la tierra, en el tiempo y el espacio. Y para esto necesitamos el otro aspecto de la salvación, es decir, ser salvos de esta generación torcida y perversa de la cual hemos sido parte. En el libro de Hechos, esto incluye, y con un énfasis específico, no solo la cultura pagana, sino todo lo relacionado con el judaísmo y con lo que éste había llegado a ser. Y la meta de esta palabra, en términos prácticos, era que estos creyentes fueran bautizados y añadidos a la iglesia y se reunieran como la iglesia. El punto que deseo recalcar aquí es que, si hemos de ser uno con el Señor Jesús para que Él edifique su iglesia hoy en día aquí en la tierra, y para que ésta sea expresada como las iglesias locales, según Él ordenó, no solo necesitamos la salvación eterna, también necesitamos ser salvos de la generación torcida, corrupta, perversa y maligna de la cual somos parte, puesto que esa generación es contraria a la vida de iglesia. Necesitamos experimentar una salvación poderosa que nos libre de esa generación y nos introduzca en la vida de iglesia, según se describe en forma maravillosa en el libro de Hechos.
¡Aleluya! ¡Gloria al Señor por el Evangelio que hemos escuchado en este programa! Sin duda, el Señor Jesús ha conmovido nuestros corazones. Nos agrada mucho presentarles este programa junto con este ministerio, ya sea que lo escuchen en su casa, en su automóvil o donde quiera que se encuentre. Y a usted, Eric, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias. Disfruto mucho entrar en el espíritu, en la carga y en el contenido de este ministerio en el libro de Hechos.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Ron Kangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
El día de hoy queremos presentarles un libro titulado El Plan Eterno de Dios. Watchman Nee presenta la posición única del hombre y el privilegio que tiene la iglesia de cumplir el plan eterno de Dios. No se olviden, este libro se titula El Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.